Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
La derrota del Racing ante el Barcelona en Copa no borró anoche lo que se vivió en el Sardinero. El 0-2 dejó al equipo fuera de la competición, sí, pero no empañó una de esas noches que se quedan en la memoria colectiva del racinguismo. Casi 22.500 personas llenaron el estadio, empujaron al equipo de José Alberto de principio a fin, con cánticos constantes, con fe, con orgullo, incluso cuando el sueño ya se había escapado. El Racing compitió, se sostuvo bien atrás durante buena parte del partido y entendió lo que pedía un rival de máxima exigencia. Pero más allá de lo deportivo, la imagen que queda es la de una afición entregada, animando incluso tras el pitido final, con la gradona recordando que la ilusión sigue viva y que el objetivo de la temporada está claro. Eso sí, no todo fue perfecto. La noche también dejó sombras fuera del césped. El partido tuvo que retrasarse 15 minutos por problemas en los accesos del estadio. Hubo colas, puertas cerradas hasta última hora, gente esperando bajo la lluvia sin saber qué pasaba y un malestar evidente entre muchos aficionados que llegaron tarde y calados al asiento. Muy buenos días, soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria. Una noche especial en el Sardinero, de orgullo racinguista, de comunión con la grada, pero también con deberes pendientes para que cuando llegue la próxima gran cita, pues todo esté a la altura de lo que genera este club y su gente. Alex García, enhorabuena.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días, gracias.
Por todo lo que nos habéis transmitido ayer a través de Tiempo de Juego de COPE Más Cantabria.
Muchísimas cosas de las que hablar. Has hecho un resumen fantástico, Cristina, de lo que dio de sí esa noche en el Sardinero en el día de ayer, pero seguramente muchos racinguistas sigan con la cabeza puesta en este momento concreto del partido.
Manu Hernando se deshace de la pelota, nos hemos equivocado por completo, aunque Sangali está listo. Mira qué balón al espacio, ahora sí se va a plantar solo Manex, la va a tener el Racing, la acompaña Andrés, ahí va Manex, la acaba de parar Joan García. Estaba solo Andrés Martín.
No me lo puedo creer.
Es la reacción del momento en el que casi el Racing consigue obrar el milagro y empatar ante el Fútbol Club Barcelona. Ha sido un partido muy dinámico del Racing, lo hemos estado
destacando. Plantamos cara, fuimos muy valientes, teníamos delante a los mejores jugadores del mundo, o sea, que vamos a contar.
Es el mejor equipo ahora mismo a nivel nacional, uno de los mejores, por supuesto, también a nivel internacional. Y Manex Lozano, que había marcado dos veces en el partido, las dos por fuera de juego, Cristina, se plantó en el descuento en el 93.5, sí, a puntito de anotar el gol del empate. Muchos racinguistas, desde luego, están pensando en esa ocasión. Lo que también tiene su nota negativa, ha recibido muchos mensajes desagradables Manex Lozano en sus redes sociales por ese fallo. Hay que entender las cosas, lo principal, este chico viene de la cantera del Atleti de Bilbao, de no disputar minutos en primera división, de no disputar minutos en segunda división hasta el otro día frente al Zaragoza, ha marcado un gol frente al Zaragoza, ayer marca dos en posición antirreglamentaria, milimétricos ambos. Es muy injusto que se escriban ciertas cosas en redes sociales detrás de un seudónimo, detrás del anonimato y con una valentía absurda y ridícula, sobre todo para faltar el respeto a un futbolista que quería marcar ese gol. Que es que no lo quería fallar, lo quería marcar, pero es que delante estaba el mejor portero del mundo.
Claro.
No hay que olvidarlo. Sobre ello, Cristina, ha hablado José Alberto, lo dijo en sala de prensa, fíjate cómo reconoció al delantero del Racing.
Ha sido una jugada extraordinaria, de último pase del jugador que asiste, del desmarque de Manex buenísimo, de doble rupturas que habíamos trabajado mucho en estos días y Andrés acompañó muy bien, Manex decide finalizar. Si lo hubiese metido, pues no nos estaríamos hablando de ella, pero bueno, así son las cosas. Creo que ha tenido la personalidad para finalizar y igual no era la mejor opción, pero un delantero ante esas situaciones lo habitual es que finalice y ya digo, si lo hubiese metido, pues no nos hubiese acordado de esa jugada.
Bueno, pero a pesar de todo, le plantamos cara al poderosísimo Barcelona.
Sí, hombre, es que ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? Plantarle cara al Barça. No sé si tú tuviste la oportunidad de ver el partido,
sí,
Cristina.
Sí, sí.
Y tú tuviste la sensación que tuvimos todos de que el Racing hizo un bloque defensivo
brutal.
De verdad,
claro que funcionó. Sí, es que estábamos todos emocionados y creyendo hasta el último momento que podíamos conseguirlo. ¿Cómo está la gente? ¿Qué dicen? ¿Qué pasa bueno, en el día de hoy?
Vamos a hablar de la gente en este espacio de en COPE Cantabria, en este mediodía, en este Renan COPE en Cantabria, porque hay de todo tipo de reacciones de la gente. Vamos a centrarnos primero en lo deportivo, y es que bueno, pues el racinguismo está orgulloso de sus jugadores, y así lo demostraron durante buena parte del partido, porque la grada volvió a apretar una barbaridad, volvió a demostrar que es el jugador número 12. Este término es muy manido, se utiliza demasiado en esto del fútbol, Cristina, pero es que es en el sentido literal. El campo estaba lleno, no cabía un alma.
Una afición que merece estar en primera.
Y la afición, efectivamente, Cristina, está deseando regresar también, merece estar en primera, así lo han reconocido también pues los compañeros de COPE a nivel nacional. Todos los medios que han venido a acompañar al FC Barcelona se han quedado sorprendidos con el ambiente, y muestran pues un sentimiento de absoluto orgullo, algo común también con lo que piensa José Alberto de sus jugadores tras el partido.
Creo que hemos estado muy organizados, que hemos competido bien, hemos competido a un buen nivel. Hemos tenido dos, tres situaciones muy claras para haber hecho gol. En estos partidos sabemos la dificultad que tiene si no es contundente, y ellos con la calidad que tienen pues te marcan la diferencia, pero orgulloso del equipo, lo ha dado todo, él se lo ha dejado todo. Hemos intentado ser valientes, hemos intentado ir a pares en campo contrario para ponerles en dificultades. Creo que se ha visto un buen partido y un buen Racing, que era lo que pretendíamos en el día de hoy.
Bueno, José Alberto, muy contento. Hay que centrarse ya en la próxima cita contra Las Palmas, Alex.
Sí, el domingo.
El domingo.
A las 4:15 p.m.
Perfecto. Estaremos pendientes una vez más a esa retransmisión, pero han pasado muchas más cosas fuera del juego.
Sí, y una de ellas tiene que ver con los problemas que hubo en el acceso. Vamos a contextualizar un poco, porque todo empieza con un problema derivado de la seguridad, es decir, bueno, por llamarlo problema, lo que quieren pues tanto los miembros de seguridad del club como la Policía Nacional en este caso es que no ocurra nada malo en ningún momento. Entonces la Policía Nacional tuvo un despliegue especialmente concienzudo, centrado en que el autobús del Racing llegue sin ningún tipo de problema, y una llegada que estaba prevista a las 7:15 p.m, finalmente se produjo a las 8:10. Muchísimo retraso, muchísima gente que se agolpó esperando pues que compareciera el Racing, y ante esta sorpresa, ante este estupor, hay que sumarle la lluvia. ¿Qué ocurrió? Pues
es que
cayó la Mundial
en muy poquito tiempo. De verdad que parecía que se caía al cielo.
Era una barbaridad lo que estaba lloviendo en el Sardinero, era muchísimo. Y claro, a la salida del partido nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con algunos de los aficionados del Racing acerca de esta situación, qué es lo que pasó. Porque al acabar ese recibimiento, todo el sistema de seguridad del club se tuvo que desplegar en las puertas para abrirlas y de esta manera que todo el mundo pudiera acceder. ¿Qué ocurre? Que al retrasarse el recibimiento, se retrasó ese procedimiento y la gente tenía un montón de preguntas.
Me han dejado salir de trabajar una hora y pico antes y hasta las 9 no hemos entrado. Dicen que si han abierto las puertas más tarde, no nos ha dicho nadie nada. Ahí hemos estado esperando y lo que te veías por el móvil, si no es por el retraso, llegamos tarde.
Pero había una cola por la zona de donde la tienda del Racing, había una cola impresionante. Creo que venía de la zona de la Gradona por ahí, que llegaba hasta la carretera. Llegaron media hora más tarde, encima empezó a llover. Fue, o sea, un cúmulo de cosas.
Claro, es que yo entiendo a la afición, estar ahí empapados durante 2 horas, pues hombre, no es plato de buen gusto para nadie. A eso hay que sumarle los catarros que tendremos a partir de la semana que viene. ¿Qué dice el club de todo esto?
Bueno, pues la explicación es que básicamente todo se fue de las manos por lo que estamos contando, ¿no? Por ese despliegue policial que tuvo más precauciones de lo que suele ser normal en estas circunstancias, y que ese personal de seguridad que había aumentado para este partido, pues no fue suficiente. Aunque eso sí, va a tomar medidas el Racing.
Nunca había pasado esto, pero ayer se desbordó y el dispositivo policial optó por llevar al equipo muy despacio e incluso con paradas para asegurar bien todo el recorrido. Todo se descontroló porque no podíamos tener a la gente de seguridad en los dos sitios. De cara al futuro, pues obviamente adelantaremos la salida del equipo y aumentaremos el número de personal de seguridad para que en caso de apuro poder estar simultáneamente abriendo el pasillo del autobús y abriendo las puertas.
Bueno, pues esto es lo que ha dicho el club. En fin, lo importante es lo que tenemos por delante. Este domingo, partido contra Las Palmas, y ya llegará la revancha contra el Barcelona.
Hombre, el año que
pronto
viene esperemos.
Ya llegará. Gracias, Alex.
Hasta luego, Cristina.
Hasta el domingo a las 4:45 p.m. en tiempo de juego de COPE más Cantabria.
Rebajas en MyMobile. Rompemos los precios con descuentos hasta del 70% en toda la tienda. Sofás, colchones, muebles de salón y dormitorios a precios más rebajados que nunca. Rebajas en MyMobile. Recta de Eras y en Bezana, junto a Tifón Hipermueble.
Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Noticias que tenemos que contar este viernes en Herrera en COPE más Cantabria, en una jornada en la que, bueno, pues de momento tenemos sol y una temperatura, bueno, más o menos agradable. ¿Cómo estás, María Gutiérrez? Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
¿De qué vamos a hablar? Ya vamos a hablar de Fitur, claro.
Hay que ir calentando los motores porque en una semana, el próximo viernes, se celebra el Día de Cantabria dentro de esa Feria Internacional de Turismo que habrá arrancado unos días antes, el día 21, es decir, el miércoles. Desde el miércoles hasta el viernes, el recinto ferial IFEMA en Madrid acoge esa Feria Internacional de Turismo a la que acude Cantabria para volver a presentarse como un destino turístico en el que se puede disfrutar durante las cuatro estaciones del año, y lo que pretende es exhibir la transformación que está viviendo la comunidad autónoma para convertirse en referente europeo del turismo cultural. Y es que a lo largo de este 2026 y en 2027 irán abriendo sus puertas pues los tres nuevos museos y centros culturales que ahora mismo vemos rematándose, ¿no?, en la ciudad de Santander, es decir, Faro Santander, el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, el MUPAC, y el Centro Asociado del Reina Sofía, que acogerá ese archivo La Fuente. Son esos tres pilares en los que se asienta la apuesta de Cantabria para seguir desestacionalizando, ¿no?, la llegada de turistas y de visitantes a Cantabria. Hay un dato que podemos aportar relativo a lo que sucedió a lo largo de 2025, datos hasta el mes de noviembre, en el que Cantabria pues recibió más de 2.100.000 viajeros y se produjeron casi 6 millones de pernoctaciones. Faltan esos datos de diciembre, pero todo hace apuntar que se batirá de nuevo el récord histórico que se había alcanzado en el año 2024. La Feria Internacional de Turismo Fitur es una de las citas en las que, bueno, pues además de público en general que acude a conocerlo, los principales operadores y los principales profesionales del ámbito turístico toman nota, ¿no?, de claro, todo lo que allí se toma y de todo lo que en este caso Cantabria ofrece. El stand de Cantabria se presenta renovado respecto al del año pasado. Volveremos a ver ese muro en el que había más de 500 hexágonos como elemento principal del espacio
que
expositivo,
era precioso,
que era como que reflejaba, ¿no?, todo lo que se ofrecía dentro de una apuesta que es envolvente y con una duración de 8 minutos, bueno, una puesta en escena en la que se invita a viajar por Cantabria durante esas cuatro estaciones del año. Y la segunda novedad que ofrece es que se ofrece y se centra el protagonismo en Costa Quebrada. Va a haber un túnel audiovisual equipado con dos tótems y dos pantallas ultrapanorámicas curvas que va a hacer que el público pueda recorrer los 8 municipios que conforman ese geoparque mundial de la UNESCO, mostrando pues sus paisajes y sus recursos, para que a la vez que tenemos efectos sonoros, ambientes lumínicos y la sensación incluso de llegar a notar la brisa y el olor a mar que acompañan ese recorrido.
Bueno, y un año más, nosotros el viernes que viene tendremos un programa especial coincidiendo con ese Día de Cantabria en Fitur. Estaremos
para contar todo lo que sucede.
Claro que sí, contando todo lo que sucede y charlando con los principales protagonistas. Muchas gracias, María.
A ti, Cristina.
Nos envuelve siempre el aroma, ese equilibrio perfecto entre cereales y fruta, por ejemplo, que nuestros amigos de Gómez Pan y Panadería Torre han conseguido con este nuevo pan. Trigo, avena, plátano y arándanos en un solo pan. Tierno, sabroso y es perfecto además para cualquier momento del día. Lo puedes probar en las tiendas de Santander, Astillero, Eras y en Maliaño. Lo suyo es el pan. Gómez Pan y Panadería Torre, lo notamos cada día con ese aroma, con los productos y por supuesto también con las mejores magdalenas del mundo. 12 grados tenemos ahora mismo en el centro de Santander, en una jornada en la que de nuevo el litoral sigue en alerta amarilla por fenómenos costeros y tenemos la cota de nieve en torno a los 1.000-1.200 metros, aunque ahora mismo, bueno, pues predomina el cielo más despejado, dice la Agencia Estatal de Meteorología, que hoy tampoco se descarta algún chubasco ocasional y disperso más probable durante la tarde, con máximas que oscilan entre 6 y 16 grados. ¿Tú sabes que The Gallery ahora mismo te está planteando un 50% de descuento en muebles de calidad y de diseño? Grandes descuentos en marcas premium, ofreciéndonos además asesoramiento gratuito en el proyecto de interiorismo. En la salida de Mompía, Santa Cruz de Bezana, abren los sábados por la tarde.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos, construimos realidades.
Vuelven las esperadas jornadas del atún rojo a la dársena de Suances.
Un manjar para que descubras sus cortes, texturas y sorprendentes sabores en las diferentes especialidades.
No te lo pierdas y ven a las jornadas del atún rojo en la dársena de Suances hasta el 25 de este mes. Pregunta también por el bono regalo 1001 sushis. 942-84-4489.
Poncho Joyeros, compramos plata, cuberterías, bandejas, candelabros,
también a domicilio.
Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega, 63 63 63 339.
Año nuevo, cocina nueva. Y en Movalpa lo celebramos a lo grande. Llegan las rebajas con hasta un 25% de descuento en tus muebles de cocina. Estrena diseño, funcionalidad y calidad y da vida a la cocina de tus sueños. Visítanos en Santa Cruz de Bezana. Abrimos sábados por la tarde. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Este otoño pide plan casero y los sabores de siempre de Pizzería Britannia. Pizzas crujientes, pastas, ensaladas y raciones de comida india. Y lo mejor, tu pedido a recoger viene con regalo. A partir de 18 euros llévate una patata asada o un irresistible postre casero gratis. Llama al 942-280208. Haz tu pedido y lo tendremos listo para cuando llegues. Pizzería Britannia, llévala contigo.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
Atención, atención, vuelve el Tinglao con novedades que te encantarán. Abrimos nuestras puertas desde la mañana para que disfrutes de desayunos irresistibles y, como siempre, nuestros menús de comida casera, sabrosos y preparados con cariño. Nuevo horario, de lunes a viernes de 7 a 5 y sábados de 7 a 6. Y vive la experiencia de siempre en el Tinglao. El Tinglao, nos vemos en tu mesa.
¡Atención, atención! En Roma, tu tienda de lámparas, muebles y decoración, ya están aquí las rebajas más esperadas. Disfruta ya de un 20% de descuento en todos los artículos de la tienda. ¡Sí, en todos! Y puedes llevarte un 5% adicional al comprar dos o más artículos. Renueva tu hogar, ilumina tus espacios y dale vida a cada rincón con estilo Roma. Ven hoy mismo y aprovecha las rebajas que estabas esperando. Roma, creamos hogar.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, hemos dejado atrás el partido de Copa, seguimos muy pendientes de nuestro Racing, pero ya empezamos a mirar al futuro, e incluso al verano y la Feria de Santiago, que estos días hemos conocido que da paso importante con la confirmación de que Lances de Futuro seguirá al frente de la organización de los festejos taurinos. Una decisión aprobada por el Consejo de Administración de la Plaza de Toros, bueno, que pretende garantizar continuidad, ambición y sobre todo un proyecto que ha consolidado a esta Feria Taurina del Norte de España como una de las más grandes de nuestro país. Además, creo que la plaza se está preparando con importantes obras de mejoras. Nadie mejor que Indalecio Sobrino, el presidente del Consejo de Administración de la Plaza, pero también un grandísimo creador, un artista y un pintor reconocidísimo, para contarnos los detalles. Hola, Indalecio, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, que sí. Es una buena noticia que el Consejo apruebe esta prórroga y que Lances de Futuro organice de nuevo la Feria de Santiago, ¿verdad?
Sí, hombre, era una noticia previsible porque, lógicamente, el pliego se otorgó por 4 años, pero con la condición de que cada año pues se controlaría un poco cómo había ido la experiencia y se concedería la continuidad, ¿no?, hasta los 4 años.
Claro.
Entonces, eso es lo que se ha hecho ahora. Y entonces se ha dado paso libre para que Lances del Futuro organice la feria del año 26.
Continuidad por apostar por estabilidad y también por ambición, ¿verdad?
Pues hombre, sí. Yo creo que hasta ahora Lances del Futuro es un empresario nuevo. Bueno, José María Garzón, concretamente. Lances del Futuro es el nombre de la empresa. Y que, bueno, yo siempre he apostado y he creído que la fiesta necesita una renovación total, sobre todo en todo lo que significa su mundo empresarial, ¿no? Entonces, el hecho de que tengamos aquí un empresario joven y de que forma parte de un grupo de varios que están revitalizando y además de manera muy concluyente lo que es la fiesta de los toros, pues se encargue de la Feria de Santander también.
Ya, yeah. Es que es un mundo muy exigente el taurino, mantener el rumbo no siempre es fácil y bueno, pues una feria como la de Santander debe mantener el nivel de toreros, ganadería y número de festejos que José María Garzón, bueno, pues ha asegurado, ¿no? Esto es lo que se le debe exigir a una feria como la de Santander, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto. Ya hasta el año pasado la aspiración era incrementar en un festejo el número de corridas, y cosa que se consiguió y que, por supuesto, se va a mantener en los años sucesivos, ¿no? Yo creo que con este nivel que tenemos ahora mismo de festejos ya estamos en la línea de las grandes ferias de hombre, salvo Sevilla y Madrid, de las otras grandes ferias de toda España, ¿no? Con lo cual nos colocamos en el pelotón de vanguardia, ¿no? Del número de festejos, de la categoría de los mismos, de los espadas actuantes y también esperamos que de las ganaderías, ¿no? Eso es algo en lo que también insistiremos mucho, en que el ganado debe de ir mejorando año a año, de tal forma que el protagonista de la feria, que indudablemente es el toro, pues también tenga su reflejo de calidad en la Feria de Santander.
O sea que cuando se habla de figuras del toreo, la afición se ilusiona y podemos decir que Santander va a seguir siendo una plaza atractiva para las grandes figuras, Indalecio.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Ahora hace falta que esas grandes figuras se vayan consolidando entre los jóvenes, ¿no?
Ya.
Eso es lo que nos hace mucha falta, ¿no? Que
sí,
la gente
es verdad.
Joven, ya que va a la plaza, porque sí que hemos conseguido, y eso es una grandísima noticia, que los tendidos se llenen de gente joven y muy joven. Entonces, lo que hace falta también es que el ruedo se llene de gente joven y nueva, ¿no?
Bueno, en ellos está trabajando, que en alguna ocasión hemos hablado, ¿no? Con las asociaciones que lo están impulsando. Oye, José María Garzón, ¿ya te ha adelantado algún nombre? Yo lo tengo que preguntar.
No me ha adelantado ningún nombre. Lo que pasa es que hay una serie de nombres, pues, no sé, que se dan por hechos, ¿no? Borja Jiménez, Miguel Justo, el Duque. En fin, hay una serie de nombres que supones que van a estar en la feria. Lo que pasa es que sí que me gustaría que nos adelantara si existe, hay un sueño de muchos aficionados, una posible reaparición de Morante, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso ya sería que obrara el milagro José María Garzón, que suele ser un experto en ese tipo de cosas, ¿no? En traer a toreros que ya nadie se esperaba que aparecieran y de repente aparecen, ¿no?
Bueno, Indalecio, ¿y cuándo conoceremos algún detalle más del cartel de la feria?
Bueno, en realidad el empresario está obligado a presentar al Consejo en principios de mayo, digamos que ya un perfil mucho más trabajado de lo que va a ser la feria, ¿no? No redondear del todo los carteles, pero prácticamente, porque ya a finales de mayo, a mediados de mayo, se presenta ya lo que es la feria definitiva, ¿no? O sea que tendremos que esperar todavía un par de meses ya para, hombre, irán cayendo nombres de ganaderías, será un goteo, hasta que los más aficionados empezarán a rellenar quinielas y a rellenar huecos, pero yo creo que hasta que no sepamos, digamos, que los carteles definitivos habrá que esperar todavía un par de meses.
Bueno, pues estaremos muy pendientes y aquí nos lo tienes que contar, Indalecio.
Sí, hombre, por supuesto.
Oye, que se han anunciado trabajos importantes en la plaza para este año, ¿no?
Sí, no, como todos los años. Ya el año pasado se hicieron, y el anterior, se hicieron trabajos muy importantes, y este año, pues hay una lista, bueno, que se están realizando, o sea, que no, eso está en marcha ya, no, no es un futuro, es una realidad.
Es un presente.
¿No? Se están haciendo nuevos baños para determinados tendidos que estaban pues un poco desatendidos en ese sentido. Se están mejorando, por supuesto, todos los asientos, porque se va ahora tendido a tendido, tal vez no se puede hacer todo de golpe, lógicamente, pero vamos avanzando en los tendidos para mejorar lo que son los tablones de los asientos. Se está restaurando pues cantidad de cosas en la plaza, que hay que tener en cuenta que es una centenaria muy pasada, porque este año yo creo que hacemos 136 años o algo así. Y claro, pues entonces eso hay que cuidarlo porque es un edificio a conservar por su belleza y por lo que significa, ¿no? Y después, bueno, pues imagino que la asignatura pendiente es el Ruedo, que el año pasado sí que nos tuvo ciertamente preocupados y que este año ya con mucho más tiempo pues lograremos ya tener el Ruedo perfecto, ¿no?
Hablamos de toros, de gestión, hablamos de belleza, pero Indalecio, es que tú tienes otra faceta que mucha gente admiramos. Eres un pintor reconocidísimo, un creador con una trayectoria muy ligada en Cantabria. ¿Te deja tiempo gestionar la Plaza de Toros con tu faceta de artista?
No, yo lo tengo muy claro. La prioridad es la prioridad. Y lo que me tiene que dejar tiempo es la pintura para lo de la Plaza de Toros. O sea, lo primero es la pintura, ¿no? Y ahí estoy en ello y por supuesto trabajando. Yo no me jubilo ni me jubilará nunca.
No te vamos a dejar, no te vamos a dejar. Y ya la última vez que tú y yo hablamos dejamos, bueno, pues aquí un poco en el aire la próxima exposición que vamos a poder admirar, ¿no? Y va a ser en nada, en muy poquito tiempo ya.
Sí, bueno, pues casi cuando salgan los carteles también.
¿Sí?
No, para el 20 de marzo, un poquito antes. Uh-huh. Para el 20 de marzo ya haré una nueva exposición, que es completamente nueva, la he estado haciendo este año. Es sobre un mundo que a mí me es muy querido y que yo he tratado en numerosas ocasiones, como es el mundo de la música, la música en toda su extensión, ¿no? He tratado de tratar todas las músicas que existen hoy en día, ¿no? En todas las facetas. Hombre, no todas, porque eso es imposible, pero vamos, por lo menos dar una imagen de la variedad y la riqueza musical que existe en este mundo, ¿no? Y bueno, pues en eso estoy trabajando, siempre sobre la base de la persona, como siempre. El ser humano es el centro siempre de todos mis cuadros. Y bueno, pues tratando de que las cosas salgan por lo menos medianamente bien, ¿no? Uno siempre tiene que ser ambicioso y tener mucha capacidad de autocrítica, que es muy necesaria para practicar este y cualquier otro arte.
¡Qué maravilla! El 20 de marzo, me dices, me lo estoy apuntando, creo que es en la sala Manuel Sánchez Monje de la Catedral de Santander.
La Catedral, donde ya se hizo la exposición de los monjes, de la Trapa.
Sí.
Bueno, yo creo que en aquel momento el marco era muy adecuado, porque a mí me ilusionó y inicié la idea de que ya era una exposición dedicada a un mundo como es el mundo del silencio, de los trapenses. Pues hombre, el claustro de la catedral era indicado, ¿no? Después me dijeron, no, si es que además es que estamos haciendo aquí en lo que es la catedral una sala de exposiciones que va a resultar, y efectivamente la sala de exposiciones es magnífica, me gustó mucho cómo quedó colgada la exposición, y entonces decidí que la próxima, pues, aunque la temática no estuviera tan ligada al mundo eclesiástico...
Vamos a poner un poquito más de banda sonora, en esta ocasión. ¡Qué
exactamente,
bien!
Pues entonces, bueno, pues, ignoramente, la capacidad para mostrar que las obras que tiene la sala es tremenda, ¿no? O sea que...
¿De cuántas,
repetiremos.
¿Cuántas obras vamos a poder admirar en esta nueva exposición?
Pues hombre, alrededor de las 23, 24, depende un poco, a mí me gusta que la obra quede un poco separada, o sea, que se pueda ver, que no se agobien unas obras con las otras, ¿no? Entonces, bueno, pues yo llevaré 25, 26 obras, después habrá que desechar algunas para que la obra respire, ¿no? Y que quede bien la exposición realmente con una visualidad no agobiante.
Indalecio, qué gusto saludarte siempre en este programa.
Hombre, yo encantado de hablar contigo, ya lo sabes.
Un abrazo enorme, que tengas un día estupendo.
Venga, un beso muy fuerte. Adiós, Cristina.
Recuperar tu cabello es también recuperar tu confianza. En Clínica Ofelia Casanueva contamos con una unidad capilar especializada, donde nuestros médicos diseñan un tratamiento personalizado para ti. Caída, afinamiento, alopecia, cada caso tiene solución si se trata a tiempo. Pide tu cita a través de nuestro Instagram, @clínicaofeliacasanueva. Estamos en la calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2024-03899.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero, 63-63-63-339.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Mira, presta atención porque el sector pesquero vuelve a estar en el centro del debate. La Federación de Cofradía de Pescadores de Cantabria anuncia que este próximo lunes los barcos se quedan amarrados y las lonjas cierran como protesta por las nuevas medidas de un control pesquero impuestas por la Unión Europea. Unas normas que entraron en vigor el pasado 10 de enero y que, según los pescadores, son directamente imposibles de cumplir y que ponen en riesgo la viabilidad de la flota artesanal y de bajura. Escuchas Herrera en COPE Cantabria, soy Cristina Gimeno. Hay una movilización nacional, una reunión clave el día 19 en Madrid. ¿Pero qué es lo que está pasando exactamente? ¿Por qué dicen que estas normas pueden acabar con la flota? ¿Cómo puede afectarnos también a los consumidores? Voy a saludar a César Nates, que es el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores en nuestra región. Hola, César, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
¿Por qué habéis decidido amarrar los barcos y cerrar las lonjas este lunes?
Ha sido ya la combinación de estar negociando durante 2 años con la Secretaría General. Hemos explicado que esto era desproporcionado y absurdo. Pues como pasa todo en la vida, al final, cuando ya entra en vigor, hemos pensado, porque afecta a todos los pescadores de España y sobre todo a los más artesanales, a aquella flota que está menos de un día en la mar o menos de 24 horas, pues al final hemos tenido que presionar. Es una medida para que vea la Secretaría General de Pesca que todos los pescadores de España estamos de acuerdo.
Vais de la mano, claro. ¿Qué es lo que cambia exactamente? ¿Qué es lo que más os está preocupando?
Bueno, pues sobre todo hay dos cosas absurdas. Una es, todos los barcos de 12 metros en adelante tienen que hacer un preaviso de entrada de 4 horas. ¿Eso qué significa? Si yo tengo mi caladero, como pasa con la flota de bajura, a una hora menos, porque normalmente los caladeros, no todos los días, pero normalmente el 80% de los días, porque vendo en el puerto más cercano que tengo para no gastar más gasóleo, si estoy cerca de Ondarroa, me voy a Ondarroa, si estoy cerca de Laredo, vendo Laredo. Entonces, normalmente tu caladero no está muy lejos, o sea, el puerto de venta no está muy lejos. Yo a las 7 de la mañana echo largo la red, tengo la pesca, no puedo mandar el preaviso antes porque hasta que no sepa la pesca que tengo, porque tengo que mandar el preaviso con la pesca, a las 7 de la mañana mando el preaviso, llego a la bocana de cualquier puerto, Santoña, Laredo, a las 8 de la mañana y no puedo entrar hasta las 11 de la mañana y me tengo que quedar 3 horas gastando gasóleo, si está mal a la mar, cabeceando con las olas, esperando a entrar a puerto para que hagan las 4 horas y que, claro, y si entro, sé que tengo sanción, porque nos abrasan actas sancionadoras por temas que no son de delinquir, sino que son por temas de no cumplimiento las normas estrictas europeas. Con lo cual, tu pescado, además, en el caso de esto de las 4 horas, claro, el pescado quiere que esté fresco a las 8 o las 9 de la mañana, como muy tarde, porque eso va rápidamente a las pescaderías. A las 11 de la mañana ese pescado ya no vale nada, ¿vale? Pero mucho menos, porque ese pescado ya no es para hoy, es para el día siguiente. Con lo cual, el consumidor va a tener un pescado de peor calidad y encima nosotros nos van a pagar menos por ese pescado. Y eso luego trae la seguridad marítima de tener que estar esperando para entrar absurdamente en las bocanas y el tema ambiental, de gastar gasóleo por gastar, cuando lo que estamos diciendo es que hay que reducir las emisiones de CO2.
O sea, estamos hablando de multas de miles de euros por errores mínimos, ¿no?
Es que hasta el día de hoy todas las infracciones a la ley de pesca se consideran graves, nunca se consideran leves. Entonces, las graves van de, creo que ahora van de 3.000 en adelante. las sanciones. Antes eran de 600 a 60.000 y ahora van de 3.000. Y se me ha olvidado decirte que además de eso, tenemos que, antes de entrar a puerto, también que todas las especies mandar un preaviso de estimación de peso. ¿Qué quiere decir esto? Hasta ahora, los peces que pesaban, las especies que pesaban menos de 50 kilos, no teníamos que mandar el preaviso de captura, porque eso lo seguimos haciendo, pero cuando llegábamos a puerto, si yo tenía 30 kilos de chicharro, pues como lo subastaba, lo apuntaba en el desembarco y ese pescado existía. Lo que te quitaban era tener que de 50 para abajo mandar el peso. ¿Qué pasa ahora? Si ahora tienes un pez que pesa 700 gramos, tengo que mandar un preaviso de que tengo un pez de 700 gramos. Eso significa que te va a llevar una pila de tiempo anotando, pero no ese es el problema. El problema es que no se pesa, se estima. Y cuando llegue a puerto donde ese pez que yo pienso que pesa 700 gramos pese 850 gramos, ya tengo sanción. El problema es que esto lo que va a traer es va a multiplicar el riesgo de sanciones arbitrarias. Porque en la mar, en una cubierta, no puedes estar con una báscula como si estás en una oficina pesando pez por pez de las especies distintas. Entonces, esto que antes pues hacía bien y no había ningún problema porque todo el pescado que llevábamos a puerto se pesaba y se embarcaba, pero había la exención de los 50. A partir de ahora, desde el kilo cero, tenemos que hacer estimadas. Cuanto más estimemos, más sanciones nos van a caer.
Además, desde el sector se insiste en que estas normas no responden a una mala gestión de los recursos porque los caladeros estaban recuperando. ¿Creéis que desde Bruselas se legisla sin conocer la realidad de la pesca de bajura?
Bueno, eso está claro. Hay una, como bien dices, hay un desconocimiento de lo que es la pesca de bajura y en este caso el Reino de España es el más afectado porque es el que más pesca artesanal, es la Paganini de todo esto, porque si alguien que legisla está en un muelle y hay veces que desde los muros de los muelles ves que la flota está faenando, con lo cual los tienes a 45 minutos los barcos y sabes que está faenando 45 minutos, ¿cómo es posible que le metas un preaviso de 4 horas? Ya, es que no hace falta que... Yo creo que lo entendemos todos, ¿no? Eso ya significa que el barco va a tener que estar parado para poder entrar a puerto, ¿no? Europa se le llena la boca con el tema de que quiere potenciar y dar ventajas a la flota más artesanal, pero luego toda la legislación va en contra de la flota artesanal de bajura, que es la más vulnerable hoy en día y la que más en riesgo está de desaparecer. Claro. Las ayudas que nos da el Fondo Europeo de Pesca, o puede ser de manera que como cataloguen tu sanción, puede que tengas que devolver lo que has recibido los 5 últimos años con intereses, que eso ya al que le toca es entregar la empresa pesquera porque te arruina directamente, porque nosotros hacemos muchas inversiones en seguridad, por razones de habitabilidad a bordo, por razones de reducir el consumo, todo eso, pues como Europa es la que nos está obligando, pues lógicamente tenemos ayudas de los fondos FEMPAS europeos. Pues eso, ya tenemos la espada de Damocles de que una sanción te pueda acarrear que tengas que devolver el dinero. Pues ahora con esto lo que se va a multiplicar son las sanciones, porque al final cuando viene un inspector te dice, mira, si yo entiendo que tú no has querido delinquir, ya, pero es que la ley dice que si te pasas un kilo, pues que te tengo que abrir un acta de sancionador y te la abro, ¿no? Yo espero, porque creo que Madrid tiene en alguno de los dos temas que te he dicho, tiene posibilidad de legislar independientemente de Europa y hacer excepciones y cosas de eso. Pero yo ahora estoy viendo una indignación que hacía tiempo que no veía. La Secretaría General puede encontrar con un problema mucho más gordo de lo que es ahora.
César, vamos a seguir muy pendientes en COPE Cantabria. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana.
Muchas gracias a ti por llamar.
Rebajas en Suske Colchonerías. Hasta un 60% de descuento en colchones de primeras marcas.
Rebajas en Suske Colchonerías. No pase frío y aproveche nuestra gran variedad de edredones y fundas nórdicas. Pague hasta en 12 meses sin intereses.
Suske Colchonerías. Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Suske Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Escuchas Herrera en COPE, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.